ॐ नमो भागवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते 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 वासुदेवाय
श्रीमद् भागवतम कंतो डेसिमो कैपिटुलो 11 Los pasatiempos infantiles de Krishna verso 12 traducción significado por su divina gracia de Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
Yes.
Y vamos a leer hasta el 35. Saritiragatam Krishnam
Saritiragatam Krishnam
Padmyarjunam Atavayat
Padmyarjunam Atavayat
Ramam Charohini Devi
Ramam Charohini Devi
Kridantam Balakaya Brisham
Kridantam Balakaya Brisham
Saritiragatam Krishnam
Saritiragatam Krishnam
Bhagnajunam Athavayat
Bhagnajunam Athavayat
Ramam Charohini Devi
Ramam Charohini Devi
Kridantam Balakaya Brisham
Kridantam Balakaya Brisham
Saritiragatam Krishnam
Saritiragatam Krishnam
Bhagnajunam Athavayat
Bhagnajunam Athavayat
Ramam Charohini Devi
Ramam Charohini Devi
Kridantam Balakaya Brisham
Kridantam Balakaya Brisham
Saritira
Saritira
A la ribera del río
A la ribera del río
Gatam
Gatam
Que habían ido
Que habían ido
Krishnam
Krishnam
A Krishna
A Krishna
Bhagna Arjunam
Bhagna Arjunam
Después del pasatiempo de romper los árboles llámala Arjuna
Después del pasatiempo de romper los árboles llámala Arjuna
Ata entonces
Avayat
llamó
Ramamcha
así como a Balaram
Rohini
la madre de Balaram
Devi
la diosa de la fortuna Kridantam que estaban ocupados en jugar Balakai
con muchos otros niños
Brisham completamente absortos
Jai.
Cierto día después de que Krishna arrancase los árboles Arjuna Rohini Devi fue a llamar a Rama y a Krishna que habían ido a orillas del río y estaban completamente absortos en jugar con los demás niños. Significado, Madre Yashoda estaba más apegada a Krishna y a Balaram de lo que lo estaba Rohini Devi, aunque Rohini Devi era la madre de Balaram. Madre Yashoda envió a Rohini Devi a buscar a Krishna y a Balaram que estaban jugando, pues ya era la hora de almorzar. Así pues, Rohini Devi fue a llamarles, interrumpiendo su juego. Verso 13. Lopeyatam yadahutau krida sangena putrakau yashoram preshayam asa Rohini putra vatsalam. Krishna y Balaram se habían apegado tanto a su juego con los demás niños que no regresaron cuando Rohini les llamó. Ella entonces envió a Madre Yashoda a buscarles, pues Madre Yashoda era más cariñosa con Krishna y Balaram. Significado. Yashodam preshayam asa. Estas palabras muestran que como Krishna y Balaram no habían hecho caso a Rohini y no regresaban, Rohini pensó que volverían si Yashoda les llamaba, pues Yashoda era más cariñosa con Krishna y Balaram. Verso 14. Kridantam sa sutam balair ativelam sahagrajam Yashodai johavit krishnam putrasneha smutasthani. Krishna y Balaram estaban tan apegados a su juego con los demás niños que, aunque era muy tarde, seguían jugando. Madre Yashoda fue entonces a llamarles para que fuesen a comer. Debido al cariño y al amor extático que sentía por Krishna y Balaram, la leche fluía de sus senos. Balaram significaba. La palabra ajohavit significa llamarles una y otra vez. Les llamaba: Krishna y Balaram, venid por favor, llegáis tarde para almorzar, ya veis, jugando bastante, regresad. Verso 15. Krishna Krishnara Vindaksha Tata Ehistanam Diva Alam Vihara Yakshutkshanta Krida Shranto Siputta. Madre Yashoda dijo: mi querido hijo Krishna, Krishna de ojos de loto, ven aquí y bebe la leche de mi pecho. Oh cariño mío, debes de estar muy cansado con el hambre y la fatiga de jugar tanto tiempo. Ya no tienes que seguir jugando. Hey Ramagacha Tata Shu Sanaju Sanaja Kulanandana Pratar Eva Kritaharas Tabhavam Bhoktum Anati. Mi querido Baladeva, alegría de nuestra familia, por favor, ven inmediatamente con tu hermano menor Krishna. Los dos habéis comido esta mañana y ahora debéis comer un poco más. Pratikshate tvam dasharha bhakshyamano rajativa yavahoyo priyam dehi svagriham yata balaka. Nanda Maharaj, el rey de Vraja, os está esperando para comer. Oh mi querido hijo Balaram, os está esperando. Así pues, venid para complacernos. Todos los niños que están jugando contigo y con Krishna deben regresar ya a sus hogares. Significado. Parece ser que Nanda Maharaj solía comer con sus dos hijos, Krishna y Balaram. Yashoda dijo a los demás niños: ahora regresad a vuestros hogares. Padre e hijo suelen sentarse juntos, de modo que Madre Yashoda pidió a Krishna y Balaram que regresasen y aconsejó a los demás niños que volviesen a sus casas para que sus padres no tuvieran que esperarles. Verso 18. Duli dushari tangastvam putra majanam avaha janmarksham tedya bhavati vitrebyo dehiga shuchi. Madre Yashoda dijo además a Krishna: mi querido hijo, llevas todo el día jugando y tienes todo el cuerpo cubierto de polvo y arena. Así pues, regresa, ven a bañarte y a asearte. Hoy la luna está en conjunción con la auspiciosa estrella de tu nacimiento. Por lo tanto, sé puro y da vacas en caridad a los brahmanas. Significado. En la cultura védica existe la costumbre de que siempre que se celebre una ceremonia auspiciosa, hay que dar valiosas vacas a los brahmanas como caridad. Madre Yashoda, por consiguiente, pidió a Krishna: en lugar de estar tan entusiasmado por tus juegos, ahora ven y por favor entusiasmate dando caridad. Yagyadana tapakarma na tyajyam karyam evata. Como se aconseja en la Bhagavad Gita 18.5, el sacrificio, la caridad y la austeridad nunca se deben abandonar. Yagyo danam tapas chaiva paranani manishina. Estos tres deberes no se deben abandonar aunque seamos muy avanzados en la vida espiritual. La manera de celebrar el cumpleaños consiste en realizar una actividad basada en uno de estos tres aspectos: yagya, dana o tapa, o en los tres a la vez.
Estás hablando en general de todos los devotos.
Eso es la cultura védica.
Yeah.
Sí, de todos. O sea, vemos que en vez de solamente recibir regalos, normalmente en cumpleaños uno está esperando a ver cuánto me van a dar. La manera de celebrar el cumpleaños es dar a los demás.
Dar a los demás. Yagya.
Sí, yagya, dana, que es riqueza, o tapa, llevar a cabo austeridades, no comerse tres tartas de nata con fruta o lo que sea, sino yagya, dana y tapa. Sacrificio, caridad y austeridad. Verso 19. Pashya, pashya, vayasyan, ste, matri, mrishtan, falankritan, vancha, snatak, kritaharo, viharasva, falankritaha. Mira a todos tus amiguitos que son de tu misma edad. Están muy limpios y sus madres les han adornado con hermosas alhajas. Debes venir aquí y una vez que te hayas bañado y que hayas tomado tu almuerzo y estés bien adornado con alhajas, podrás volver a jugar con tus amiguitos. Significado: por lo general, los niños suelen competir entre sí. Cuando un niño hace algo, algún amigo suyo quiere hacer también lo mismo. Por esa razón, Madre Yashoda señaló lo bien arreglados que estaban los compañeros de Krishna para que Krishna se animase a adornarse como ellos. Verso 20. Itam Yashoda tam ashesha shekaram matva sutam sneha nibada dir nirpa aste grihidva saharamam achyutam nitvasvaravatam kritavatyado dayam. Mi querido Maharaj Parikshit, llevada de su intenso amor y cariño, Madre Yashoda, la madre de Krishna, consideraba a Krishna que era la expresión máxima de toda opulencia, su propio hijo. Así tomó a Krishna y a Balaram de la mano y les llevó a casa, donde cumplió con sus deberes bañándoles, vistiéndoles y dándoles de comer. Significado: Krishna está siempre aseado, limpio y lleno de opulencia, y no necesita ser lavado, bañado o vestido. Pero Madre Yashoda, llevada del cariño que sentía por él, le consideraba un niño corriente y cumplía con sus deberes para mantenerle resplandeciente. Verso 21. Sri Shuka Uvacha, Gopa Vrida Mahot Patan, Anubhuya Brihatmane, Nandaraya Samagamya Vrajakaryam Amantrayam. Shukadeva Goswami continuó: cierto día, considerando los grandes trastornos vividos en Brihadvana, todos los pastores de vacas adultos, bajo la dirección de Nanda Maharaj, se reunieron para tomar medidas destinadas a acabar con los constantes trastornos que sufrían en Vraja.
¿Brihadvana?
Es uno de los bosques.
No.
Ahí viven hasta ahora. Kokula. Tatro pananda namaha gopa jnana vayodika desha karata tatvadya priya krit rama krishna yoho. En aquella reunión de todos los habitantes de Kokula, un pastor llamado Upananda, que era el más maduro en edad y en conocimiento y que tenía mucha experiencia en consideraciones de momento, circunstancia y país, hizo la siguiente sugerencia para beneficio de Rama y Krishna. Uta tavyam hitos mabir gokulasya hitae shivi agyantyatra mahotpata balanam nasha hetavaha. Upananda dijo: mis queridos amigos pastores de vacas, si queremos hacer un bien a este lugar, Gokula, debemos irnos de aquí, pues ya hemos visto que constantemente surgen causas de perturbación y que todas ellas son intentos de matar a Rama y a Krishna. Mukta katanchit rakshyasya balanya balako yakau harer anugrahan nunam anaschopari natpata. De alguna forma, por la misericordia de la Suprema Personalidad de Dios, el niño Krishna se salvó de las garras que la Rakshasi hija Ana, que estaba decidida a matarle. Después, y de nuevo por la misericordia de Dios Supremo, no fue aplastado por la cabeza de mano que se desplomó sobre él. Chakravatena nitoyam daityena viparambiya shilayam patitastatra patrita paritrata sureshvarai. Y de nuevo, el demonio Trinavarta, en la forma de un torbellino, se llevó al niño por esos peligrosos cielos para matarle. Sin embargo, cayó y se estrelló contra una roca. También en ese caso, por la misericordia del Señor Vishnu o de sus sirvientes, el niño volvió a salvarse. Yanna mieta drumayor antaram pratya balaka asavanyatamo vapi tat apyachuka rakshanam. El otro día, sin ir más lejos, ni Krishna ni ninguno de los niños que jugaban con él murieron pese a la caída de los árboles, aunque estaban muy cerca, o incluso entre los dos árboles. Eso también debemos considerarlo misericordia de la Suprema Personalidad de Dios. Yavat autpatiko rishto rajanam navibhava ita tavat balan upadaya yasyamo niyatra saluga. Todos estos siniestros han sido causados por algún demonio cuya identidad desconocemos. Antes de que venga aquí a causar más molestias, debemos irnos con los niños a otro lugar hasta que esas perturbaciones dejen de producirse. Significado. Upananda sugirió, por la misericordia del Señor Vishnu, Krishna se ha salvado de todos estos peligros. Ahora vayámonos de este lugar a algún otro donde podamos adorar al Señor Vishnu sin tantas perturbaciones, antes de que algún demonio nos ataque de nuevo para matarnos. Y Prabhupada sigue explicando, el único deseo del devoto es poder realizar servicio devocional sin perturbaciones. Sin embargo, vemos que de hecho esos inconvenientes surgieron incluso cuando Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, estaba presente entre Nanda Maharaj y los demás pastores de vacas. Krishna, por supuesto, salió victorioso en toda circunstancia. La enseñanza que se desprende de este hecho es que no debemos perturbarnos por las supuestas causas de perturbación. Nuestro movimiento para la conciencia de Krishna ha tenido que enfrentarse a muchos obstáculos, pero no podemos abandonar su decidido progreso. Por el contrario, el movimiento es recibido con gran entusiasmo en todo el mundo y la gente compra los libros conscientes de Krishna con redoblada energía. Así pues, hay motivos para estar entusiastas y también hay causas de perturbación. Lo mismo ocurría en la época de Krishna.
Claro, eso siempre va a pasar.
Siempre es el mundo material. Claro. Como ayer por la noche leímos el verso de Bhagavad Gita, Abrahma Bhuvana Loka Puna Amarti Norjuna. Mamu Pecha Tukauntea Puna Janma Navidyate. Que desde el planeta más elevado, Sobrahma Loka, y los planetas celestiales, Mahaloka, Tapaloka, etc., hasta el más bajo, son lugares de sufrimiento. Siempre habrá alguna perturbación, y si no hay ninguna, por lo menos hay los cuatro inevitables: nacimiento, muerte, vejez y enfermedad. Nadie se puede librar de eso. Y al principio de Bhagavad Gita, Krishna también habla de eso: Matas Parshas Tukamdhya, Shitoshka Sukadukada. Que el contacto de los sentidos en este mundo material con sus objetos causa un poco de felicidad y también sufrimiento, igual que verano y invierno vienen y se van. Y depende cómo nos sentimos. Cuando es invierno, el agua fría da sufrimiento. En verano, el agua fría da felicidad. En verano, agua caliente da sufrimiento y en invierno da felicidad. Entonces, matras parshas, por el contacto, la piel en una circunstancia es una perturbación, en otras circunstancias es un éxtasis. Pero eso es todo muy relativo y hay que no dejarse perturbar. Por eso Krishna le dice a Arjuna, mira, eso es viene y va, él no es permanente y tan fixo, hay que tolerarlo. Ya se va lo que se perturba y después de un tiempo estará todo bien de nuevo, y después de un tiempo habrá otra perturbación, y la vida es así. Pero por lo mejor es salir de esa situación. Entonces, si alguien viene a mí, ya no hay más esos problemas.
No. Hay que estar preparado.
¿Sí? Hay que estar preparado y tolerar. Pues aquí los pastores toman una decisión. Como hay tanta perturbación, también a veces puede que eso será un paso. Uno debe usar su inteligencia. Si hay demasiada perturbación, pues a lo mejor hay que cambiar de lugar. Obviamente eso es lo que van a hacer. Se van a ir de ahí y se van a brindar. Eso lo vamos a ver ahora. Vanam Vrindavanam Nama Pashabhyam Navakananam Gopa Gopi Gavam Sevyam Punyadri Trina Viruram. Entre Nandeshvara y Mahavana hay un lugar llamado Vrindavana. Es un lugar idóneo, porque en él hay abundancia de hierba, plantas y enredaderas para las vacas y demás animales. Tiene hermosos jardines y altas montañas y ofrece muchos recursos para la felicidad de todos los gopas y gopis, así como para nuestros animales. Significado: Vrindavan está situado entre Nandeshvara y Mahavana. Anteriormente los pastores de vacas se habían trasladado a Mahavana, pero los problemas continuaban. Entonces escogieron Vrindavan, que estaba entre las dos aldeas, y decidieron trasladarse ahí.
¿Y antes de Mahavana dónde estaban?
En Gokula. Tatsadra Yaiva Yasyama Shakatan Yungta Machiram Goranan Yagrato Yantu Babatam Yadi Rochati. Por lo tanto, vayámonos inmediatamente hoy mismo. No hay por qué esperar más. Si estáis de acuerdo conmigo, preparemos los carros de bueyes, situemos las vacas por delante y vayámonos. Lo tenían fácil. La mudanza era poner algo en los carros y nos vayamos. Hoy en día...
¿Cuántas distancias?
No muy lejos.
Poco, ¿no?
Sí, lo que se puede andar en un día con un buey. Unos kilómetros. Verso 30. Tach sutvaika diyogopa sadhu sadviti varina Vrajan svan svan samajyuja yaju rura parichyachara. Tras escuchar el consejo de Upananda, los pastores de vacas lo aceptaron por unanimidad. Muy bien, decían, muy bien. Entonces resolvieron sus asuntos domésticos, subieron a los carros sus ropas y demás objetos y partieron inmediatamente hacia Vrindavan. O sea, mudanza fácil. Hoy en día necesitamos unos cuantos trailers para ir, muchos hombres fuertes para llevar las cosas de casa. Aquí un poco de ropa, de más objetos, se suben al carro y van, nos vamos. Versos 31 y 32. Vridan balan srio rajan sarvo pakarananicha anasvaro kya gopala yata ata shaha sharasana goranani puraskritya Sringanya Purya Sarvataha Turya Goshena Mata Yayusaha Purohita. Cuando todos los ancianos, mujeres y niños, con todo el mobiliario doméstico, estuvieron en los carros de bueyes, y una vez que las vacas estuvieron frente a los carros, los pastores de vacas tuvieron la precaución de empuñar sus arcos y flechas y de hacer sonar sus cuernos. Ore Parikshit, de esa forma, acompañados del sonido de los cuernos, los pastores de vacas con sus sacerdotes comenzaron el viaje. Significado, en relación con esto debemos señalar que los habitantes de Gokula, pese a ser en su mayoría pastores de vacas y agricultores, sabían cómo defenderse del peligro y cómo proteger a las mujeres, los ancianos, las vacas y los niños, así como a los purohitas bramínicos. O sea, tenían arcos y flechas.
¿Había peligro por ahí?
Ya, nos ha escuchado, no había mucho peligro, había demonios cada dos o tres. Hay que tener cuidado.
¿Es que les hacía pensar que yéndose de ahí los demonios ya nos iban a encontrar?
Ay, será por algo. Aquí leemos lo que se explica aquí, que vamos a saber lo que piensan. Verso 33. Gopyo Ruda Ratha Nutna Kucha Kumkuma Han Kantaya Krishna Lila Jagu Priti Pritya Nishka Kantya Suvasa. Las esposas de los pastores montadas en los carromatos iban muy bien vestidas con ropas de excelente calidad. Sus cuerpos y en especial sus senos estaban maquillados con polvo de cúrcuma fresco. En el camino se deleitaban en cantar los pasatiempos de Krishna. 34. Tata Yashora Rohinya Vekam Shakatam Astite Rejatu Krishna Ramabhyam Tatkata Shravanotsuke. Muy complacidas de escuchar los pasatiempos de Krishna y Balaram, Madre Yashora y Rohini Devi, para no separarse de Krishna y Balaram ni por un momento, se subieron con ellos en un carromato. En esa situación todos tenían un aspecto muy hermoso.
¿Carromato?
Es un carro. Significaron. Parece ser que Madre Yashoda y Rohini no podían separarse de Krishna y Balaram ni por un momento. Solían pasar el tiempo o bien cuidando de Krishna y Balaram o bien cantando acerca de sus pasatiempos. De ese modo, Madre Yashoda y Rohini aparecían muy hermosas. Y el 35. Vrindavanam samaprita sampravishya sarvakala sukhavaham Tatra Chakru Vrajava Sam Chakataya Arda Chandrava. De ese modo llegaron a Vrindavan, donde la vida es agradable en todas las estaciones. Allí dispusieron un lugar donde vivir provisionalmente, formando una media luna con sus carros.
No había nadie ahí, entonces.
Parece que no. Significado, en el Vishnu Purana se afirma. Shakati Vata Paryantash Chandrarda Kara Sanskite in el Harivamsha Kantakivi Prabridabi Tata Kantagiri Antrumai Nika Totsvita Shakabai Shakabir Abhiguptam Samantata. No hacía falta levantar un cercado completo. Un lado estaba ya protegido por árboles espinosos, de forma que esos árboles con los carromatos y los animales rodeaban a los pastores en su residencia provisional. Y luego ya van a construir casas. Pues hasta aquí podemos seguir leyendo, porque son todas descripciones, los pasatiempos infantiles de Krishna. Ore Parikshit, a la vista de Vrindavan, Govardhan y las orillas del río Yamuna, Rama y Krishna sintieron un gran placer. De ese modo, Krishna y Balaram, actuando como niños pequeños y balbuceando sus primeras palabras, daban placer trascendental a todos los habitantes de Vraja. Con el paso del tiempo, crecieron lo bastante como para cuidar de los terneros. Significaron. A Krishna y Balaram, tan pronto como tuvieron la edad suficiente, le dieron la responsabilidad de cuidar los terneros. Tenían que hacerlo pese a haber nacido en una familia muy bien situada. Ese era el sistema educativo. A quienes no nacían en familias brahmanas, no se les impartía educación académica. Los brahmanas recibían una educación académica y literaria. Los kshatriyas aprendían a velar por el Estado y los Vaishyas a su vez a cultivar la tierra y a cuidar de las vacas y los terneros. No hacía falta que fuesen a la escuela a recibir una educación falsa para más tarde engrosar las cifras de parados.
Me gusta eso.
Krishna y Balaram nos enseñaron con su propio ejemplo. Krishna cuidaba de las vacas y tocaba la flauta, y Balaram se encargaba de actividades agrícolas empuñando un arado.
Fíjate,
muy práctico.
¿Cuánto tiempo ha llevado escrito este volumen? ¿Cuánto tiempo fue escrito? Por si lo puedo
pasar. Esto es el 77.
Fíjate, ya está pasando. Grandes números de desempleo,
siempre.
Una educación falsa que no tiene ninguna dirección.
No, el punto es que se quiere enseñar a todo el mundo lo mismo, no teniendo en cuenta las diferencias de sus habilidades.
Yeah.
Por eso se dice que aquí que los que no son brahmanas no tienen que tener una educación académica.
Yeah.
¿Para qué? No es necesario. El kshatriya que aprenda a proteger los artes de manejar armas,
uh-huh,
y administrar, los vaishyas en cultivar la tierra y proteger las vacas, y los shudras a servir a los demás. ¿Para quién tiene que estudiar cosas que luego nadie nunca va a usar en su vida?
Es verdad, solamente en la universidad los tratan con muchos diplomas y qué, y no pueden
ni eso, no hablamos ni de eso, solamente en la escuela primaria y secundaria, donde hay tantos diferentes temas que todo el mundo tiene que aprender y estudiar, y luego en la vida nada de eso
no sirve para nada,
porque eso ya Prabhupada la llama una educación falsa.
Ya,
si uno tenía tendencia a trabajar la tierra, para qué tiene que saber de química y física y incluso matemática. Lo único que tiene que saber es multiplicar y restar. Para que no le engañen cuando compra algo o le dan la vuelta del dinero. Pero incluso en esa época no había ni eso, era sueca. Si tienes algo y lo vas a otro y lo cambias, quizás tienes que poder contar las manzanas que tienes.
Manzanas por patatas, o
si quieres hacerlo por piezas, más vale que sabes contar. Pero ya un poco de contar, con eso ya basta. No hay que aprender muchas otras cosas. Pues esa era la cultura médica.
Uh-huh.
Y aquí, como Krishna y Balaram han nacido en una familia de vaishyas, pues se ocupan ya de pequeño de cuidar de las vacas, de los terneros.
De pequeño sí que la atendían.
5 o 6 años.
No había protección en menor.
No, ellos daban la protección.
Con 5 o 6 años era ya mayor que yo.
A cuidar terneros.
Verso 38. No muy lejos del lugar en que vivían, Krishna y Balaram, que tenían toda clase de juguetes, jugaban con otros pastorcillos de vacas y cuidaban de los terneros más pequeños. O sea, para ellos era un juego. Y se llevaban a los terneros pequeños, eran como llevar un perrito. Hoy en día los niños se llevan un perrito o un gato para jugar, pero mucho mejor un ternerito.
Claro.
Y también es simultáneamente práctico. Alguien los lleva a pastar, les da de beber, los lleva a la orilla de la Yamuna, y luego con ellos vuelven por la tarde al pueblo, los ordeñan, y luego la cena con los productos que han salido de las vacas, principalmente.
Uh-huh.
Una vida muy sencilla, en práctica. A veces Krishna y Balaram tocaban la flauta, a veces lanzaban a los árboles unas cuerdas y piedras ideadas para coger fruta. No son tontos, ¿eh? Tira la piedra como hoy en día también y a ver si cae la fruta, si le damos bien. y a veces se limitaban a tirar piedras y a veces, acompañados del tintineo de sus campanitas tobilleras, jugaban al fútbol con frutas de Bael y Amalaki. A veces se cubrían con sábanas e imitaban a las vacas y los toros, luchando unos con otros y rugiendo en voz muy alta. A veces imitaban las voces de los animales. Así jugando, se divertían como dos niños humanos corriendo.
Y luego los ingleses dicen, nosotros hemos inventado el fútbol. El fútbol ya Cristo lo inventó.
Esa es la puerta de toro, incluso del fútbol. Right. Claro. Vrindavan, eso significa en el Srila Prabhupada, Vrindavan está lleno de pavos reales. Kujat, Kokila, Hangsa, Sharasang, Kanakirne, Mayaru, Mayurakule. El bosque de Vrindavan está siempre lleno de cuclillos, patos, cisnes, pavos reales y grullas, además de monos, toros y vacas. Ahí Krishna y Balaram solían imitar los sonidos de esos animales y disfrutaban jugando. Un día en que Rama, Krishna y los demás postacillos habían llevado los terneros a orillas del río Yamuna, un nuevo demonio se presentó en el lugar para matarlos. Siempre. Cuando vio que el demonio había adoptado la forma de un ternero en que se había mezclado con los demás animales, la Suprema Personalidad de Dios indicó a Baladeva: ahí tenemos otro demonio. Entonces, muy despacio, fue acercándose al demonio como si no conociera sus intenciones. Vatsasura. Vatsa es ternero.
Vatsasura.
Significado. El sentido de las palabras Mugda Iva está en que Krishna lo sabe todo, pero a pesar de ello fingió que no se había dado cuenta de que el demonio se había metido entre los teneros y se lo indicó a Baladeva con una seña. Entonces, Sri Krishna sujetó al demonio por las patas traseras y la cola, hizo girar el cuerpo del demonio con mucha fuerza hasta que murió y lo lanzó a lo alto de un árbol capital, que se vino abajo junto con el cuerpo del demonio que había adoptado una forma enorme. Significado. Krishna mató al demonio de esa forma para que cayesen las frutas kapita. De modo que él, Balaram y los demás niños pudieran aprovechar la oportunidad para comerla.
Qué bueno.
La kapita recibe a veces el nombre de Kshatbelpala. La pulpa de esa fruta es muy sabrosa, es dulce y agria a la vez y todo el mundo le gusta. El bell juice en Mayapur. Se sirve el bell juice. Y el bell, esa fruta, sí, justo tiene como tamaño así, redonda, completamente redonda.
¿Qué color es?
Verde. Y para jugar al fútbol, perfecto.
¿Es tan dura la cáscara?
¿Cómo la llaman? Bell.
Bell. Bael.
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 ¿No?
Sí. Ahí dicen Bell.
Es que vos había aquí. Yo conocí una puta chica que me decían, así huembre. No sé si será.
No sé. Parecido. Un pariente.
Está entre los dedos y
un primo del Bell. Tras la muerte del demonio, Krishna y Balaram terminaron su desayuno y, mientras cuidaban de los terneros, siguieron paseándose de un lugar a otro. Krishna y Balaram, las supremas personalidades de Dios, que mantienen la creación entera, cuidaban ahora de los terneros como dos pastorcillos corrientes. Significar Paritranayam, Sarunam, Vinashaya, Sadushkitam. La tarea cotidiana de Krishna mientras estuvo en el mundo material consistía en matar a los duskritis. Esto no suponía ningún obstáculo para sus quehaceres cotidianos, pues era una parte más de su rutina. Todos los días, mientras los terneros pacían en la ribera del Yamuna, se producían dos o tres sucesos por el estilo, y aunque eran realmente peligrosos, el hecho de que matase demonio tras demonio parecía parte de su rutina diaria.
Entonces, ¿por qué dicen que venían ahí no había peligro?
Eso es los sentimientos de los devotos que ven mucho peligro y quieren proteger a Krishna. Pero para Krishna era todo un juego.
La verdad es que pensaban, pero...
No era todo un juego.
Claro.
Un día, Krishna y Balaram y los demás niños, cada uno de ellos con su correspondiente grupo de terneros, llevaron a los animales a una alberca para que bebiesen. Cuando los terneros acabaron de beber, también los niños saciaron su sed con aquellas aguas. Junto a la alberca, los niños vieron un cuerpo gigantesco que parecía el pico de una montaña derribado y roto por un rayo. La simple vista de aquel descomunal ser viviente les hacía sentir miedo. Aquel demonio de enorme cuerpo se llamaba Bakasura y había adoptado la forma de un pato con un pico muy aguzado. Al llegar allí se tragó a Krishna. Y al ver que el gigantesco pato había devorado a Krishna, Balaram y los demás niños quedaron prácticamente inconscientes, como sentidos sin vida. Significado: Balaram puede hacer todo lo que desee, pero llevado del intenso cariño por su hermano, quedó momentáneamente confuso. Se afirma que algo parecido sucedió durante el rapto de Rukmini Harana, cuando Krishna, después de raptar a Rukmini, fue atacado por todos los reyes. Rukmini pasó momentos de confusión hasta que el Señor tomó las medidas necesarias. Krishna, que era el padre del Señor Brahma, pero que hacía el papel de hijo de un pastor de vacas, se volvió como el fuego, quemando la raíz de la garganta del demonio Bakasura, que tuvo que vomitarle inmediatamente. Cuando el demonio vio que Krishna, pese a haber sido tragado, estaba ileso, le atacó de nuevo con su aguzado pico, sin aguardar ni un instante. Significado: Krishna es siempre tan suave como una flor de loto, pero en la garganta de Bakasura creó una sensación ardiente, como si quemase más que el fuego. Todo el cuerpo de Krishna es más dulce que el azúcar candy, pero a Bakasura le supo tan amargo que tuvo que vomitar a Krishna inmediatamente. Como se afirma en la Bhagavad Gita 4.11, yeyatamam prapadyate tangsataiva bhajamyaham. Para el no devoto que considera a Krishna su enemigo, él, Krishna, se vuelve el objeto más intolerable y por ello no puede soportar su presencia ni dentro ni fuera. Así podemos verlo en el ejemplo de Bakasura. Krishna reciproca, yeyatamam prapadyate. Si uno quiere volverse demoníaco en relación con él, o malo, Krishna puede ser mucho más malo. Y en vez de ser dulce, porque es su naturaleza, también puede ser muy amargo, tan amargo que es intolerable. Y el Bakasura tuvo que vomitar. Así es Krishna. Al ver que el demonio Bakasura, el amigo de Kamsa, se empeñaba en atacarle, Krishna, el líder de los Vaishnavas, cogió con sus manos las dos mitades del pico del demonio y, ante todos los pastorcillos de vacas, partió al demonio por la mitad con la misma facilidad con que un niño divide en dos una brizna de hierba virana. Al matar al demonio de esa forma, Krishna dio gran satisfacción a los habitantes del cielo. En ese momento, los habitantes celestiales del sistema planetario superior derramaron sobre Krishna, el enemigo de Bakasura, una lluvia de flores Malika Pushpa, unas flores que se cultivan en Nanda Nakanana. También le felicitaron con el sonido de timbales y caracolas celestiales y con ofrendas de oraciones. Al ver todo aquello, los pastorcillos de vacas no salían de su asombro. Del mismo modo que los sentidos se serenan cuando se recobra la conciencia, cuando Krishna se liberó de aquel peligro, todos los niños, con Balaram entre ellos, pensaron que habían vuelto a la vida. Después de abrazar a Krishna con su conciencia ya serena, reunieron a sus teneros y regresaron a Vrajabhumi, donde proclamaron en voz muy alta lo ocurrido. Significaron: los habitantes de Vrajabhumi tenían la costumbre de componer poesías acerca de todo lo que sucedía en el bosque cuando Krishna llevaba a cabo sus actividades de matar a los asuras. O bien ellos mismos ponían en verso esos pasatiempos, o se lo encargaban a poetas profesionales para después cantarlos ellos. Así en este verso está escrito que los niños cantaron en voz muy alta. Pues hasta aquí. Ya terminamos con la historia de Bakasura.
Mañana es casi se termina, ¿no?
¿Ya? No lo sé. Pero hay significados, ya veremos.
Fuera. Hasta 59.
Sí, y si fuera así, pues tenemos tiempo. Vemos Agasura.
Agasura.
Ah, estamos corriendo con los demonios. Sí, madre.
Krishna es Dios.
Eso hacer, se dice. Sí.
Puede hacer lo que quiere, y de hecho, según las historias,
hace lo que quiere.
Ha leído, ha hecho lo que ha querido.
Sí.
Con el demonio. Claro, para la mente contaminada como la mía, son historias fantásticas, si es que vale la palabra. Cosas que no se podría. Claro, yo voy a cometer el error del monje que dijo: ¿cómo va a ser posible que Krishna esté pasando el elefante por el ojo de una aguja? Pero son desde el punto de vista lógico, si es que vale utilizar la palabra, no es entendible que hay un sujeto de todas esas cosas, perdón.
Que no es comprensible.
Que Krishna puede hacerlo, o sea, idealmente es lo que por fe nosotros deberíamos entender que Krishna lo ha conseguido. Pero realmente, si Krishna vino como humano, ¿cómo es posible que haya conseguido matar y que un monstruo se haya aparecido así? De esa perdón, de verdad.
No, sí, pero
yo podría quedarme callada y no incomodarlo.
No, es bueno hacer. Son cosas que hay que aclarar. Por eso es importante entender.
Fantástico, sí,
esa parte de Srimad Bhagavatam describe el rasa que hay en relación con Krishna, con sus devotos. Pero antes de llegar ahí, eso es el décimo canto. Se supone que hemos leído 9 cantos y entendido quién es Krishna. De lo contrario, porque ahora estamos todavía en los primeros capítulos y son los pasatiempos infantiles, Krishna está creciendo, y luego vendrán los capítulos donde está la descripción de Krishna en relación con las gopis, que aún es más difícil de entender, y por lo tanto se recomienda que antes de llegar a esas partes de Srimad Bhagavatam, haber leído y estudiado los primeros 9 cantos y tener una comprensión profunda del tattva. Aquí es rasa, del tattva, Krishna tattva. Y Krishna tattva es entender que cuáles son las características de la Suprema Personalidad de Dios. Como ya sea todo poderoso, omnipresente y pueda hacer lo que quiera, y por lo tanto no hay ninguna razón de no entender por qué no puede aparecer en una forma de un niño y actuar de una manera maravillosa. O sea, aparentemente como un ser humano, pero no es un ser humano. Si entendemos tattva, por eso en Bhagavad Gita es el abecedario. Krishna habla de esas cosas que la gente que no tiene conocimiento cree que yo, cuando yo aparezco, soy como una persona no corriente, común. Porque el cuerpo aparentemente es tan parecido que pensamos, pues es uno más. Entonces, ¿cómo puede ser que la verdad absoluta, que es ilimitada, infinita, se manifieste de una forma limitada? Por eso es incomprensible, ¿no? Eso, normalmente, claro, cuando pensamos en Dios, en Dios es más allá de las palabras, es tan grande que, pues eso, que no podemos ni hablar de Él, no tiene forma, porque es infinito, y menos una forma parecida a la nuestra. Entonces los psicólogos como Freud, ellos especulan que es un invento de la mente humana que proyecta sus deseos de tener un padre, por ejemplo, de tener una figura paterna que nos protege, que nos mantiene, que nos cuide, y es un invento. Es una imaginación de la psiquis humana que necesita eso. Eso es la conclusión de Freud. Nos sentimos desamparados porque sí hay sufrimiento y necesitamos algo donde podemos agarrarnos. Uh-huh. Y nos inventamos Dios. Eso es su conclusión. No es tonto, o sea, uno puede pensar, bueno, por lógica, razonamiento, no es un...
Sí.
No está mal pensado.
Pero a través de la lógica no podemos entender a Dios. Voy viendo por estas cosas que usted va leyendo, perdone. O sea, yo la verdad es que no comprendo.
Bueno, porque no se puede, es achintya, ¿cómo se va a comprender? Krishna se puede revelar, eso luego Brahma, esto luego lo habla, no muy... O sea, unos capítulos más adelante.
Yo podría cerrar la parte del razonamiento, que yo podría, y empezar a aceptar como una niña todas estas cosas que son hermosas historias. Me encantan las historias.
Vale.
Pero cuando analizo lógicamente digo, apareció un monstruo del tamaño de una montaña, con una cosa como pico, y se le tragó al niño. Y después hizo fuego. O sea, ya me toca volverme niña para aceptar, pero si soy grandota y con todas esas cosas de razonamiento en la cabeza, no me es fácil. Quisiera que usted yo me pongo en su posición, usted se baja a la mía
Repito que hay que entender tattva. Tattva, Krishna es la fuente de todo. Si alguien es, o sea, si aceptamos que hay un controlador supremo, una fuente de todo, ¿eso aceptamos o no lo aceptamos? Aham sarvasya prabhava. Y la fuente de todo tiene que incluir todo, personal e impersonal. El problema es el impersonalismo, que nos cuesta aceptar que la verdad absoluta, la fuente de todo, es una persona. Porque persona, según nuestra experiencia, es algo limitado. tiene una forma. Una persona significa como una persona, es un humano. ¿Qué tipo de persona si no? ¿Verdad? Es como tú y yo, o sea, somos personas, personas con cabeza, cuerpo, brazos, piernas, eso es una persona. Quizás puedes tener hasta cuatro cabezas como Brahma, o cuatro brazos como Vishnu, pero aún así, es una persona. Y es algo limitado en el espacio tridimensional. Eso es nuestra experiencia. Ahora se habla de una persona suprema que puede estar en todos los sitios simultáneamente. Se puede expandir en más de una forma y todas actúan independiente y son completos. Om Purnam Adat Purnamidam. Eso es inconcebible, ¿verdad? O sea, algo que una unidad que es completa sale otra unidad y también es completa. Y de la unidad donde ha salido se queda completa, no es que le falta. Eso en este mundo no hay. Prabhupada da el ejemplo de un papel. Tú coges un DIN A4 y ahora para tener dos unidades hay que romperlo por la mitad. No es que el papel mágicamente se vuelve dos y hay dos papeles. No, si hay más de uno, significa trozos.
Pero son diferentes personas, el momento en que se pasa...
Vale, pero vamos a... No, pero no salimos del ejemplo. Si hay uno y salen más de uno de uno, del uno se hace menos.
Sí.
Pero se da el ejemplo, otro ejemplo para demostrar que no necesariamente... El Brahma Samhita, la vela. La vela tiene una llama. Tú puedes encender otra y la llama original no va ahora por la mitad porque hay dos. Se queda igual. Y puedes encender ¿cuántas? Ilimitadas velas de la misma vela. Y habrá miles de velas y todas tienen una llama que es de igual potencia. Pero hay una original que encienda a todos los demás. Es un buen ejemplo.
Este es un buen ejemplo. Sí.
Aunque es material,
claro.
Es un buen ejemplo porque es así. La vela puede dar fuego a otra, pero no se disminuye. Entonces, Advaita Vachuta Manari Ananta Rupam, que Krishna es no dual, es uno, pero se puede expandir en ilimitadas formas sin que sea menos. No es tan difícil de entender con el ejemplo de la vela. O el sol, que cada día cuántos rayos nos vienen de luz y se componen de partículas luminosas y constantemente salen del sol. El sol no va a menos. Eso es otro ejemplo. Son ilimitadas las partículas de luz que salen del sol. A ver quién lo va a contar. Son moléculas luminosas. Esas son las entidades vivientes, eso es el ejemplo, nosotros. Pero somos diminutos. No somos el sol, pero no somos diferentes del sol. Eso también es a veces muy difícil de entender. Simultáneamente uno y diferente. ¿Cómo puede ser? Paramatma, Krishna se expande y entra en cada átomo. Cada átomo. Átomo no puedes ver. En un centímetro cuadrado o cúbico de agua, vamos a suponer, para tener alguna idea. ¿Cuántos átomos hay que componen ese centímetro cúbico de agua? Incontable, prácticamente. Millones de átomos habrá. Y eso es un centímetro cúbico de aire, de agua, de fuego, lo que quieras, de toda la creación. ¿Cuántos centímetros cúbicos hay en la Tierra? Calcula. No, esto apágalo, por favor. ¿Cuántos centímetros cúbicos hay en el océano de agua? ¿Es posible calcular? Ya cada... O sea, ¿y cuántos átomos entonces hay?
¿En cada átomo está?
En cada átomo está presente.
Ilimitado.
Ilimitado. En cada átomo.
Sí.
No, en cada...
En cada corazón también. Aparte de eso. Es omni es todo, omnipresente.
Pero en cada persona es un paramatma, ¿no?
Sí.
Pero sin embargo, en cada átomo también, hay un paramatma.
También. Por eso es Sarvagata, la entidad viviente está por todas partes, no hay nada donde no hay entidades vivientes. Pero eso es, sí, difícil de entender con la mente humana. Pero podemos aceptar que sí, eso es así. Pero si eso es la fuente de todo, tiene esa característica, ¿por qué no puede aparecer como un niño y jugar? ¿Qué podemos decir que eso no es posible? ¿Por qué no va a ser posible? Si es posible entrar en una ilimitada cantidad de átomos, ¿por qué no puede manifestarse como un aparentemente un niño humano? Brahma tampoco no podía entender eso. Eso es el Brahma Vimohana Lila. Se confundió y lo puso a prueba. Robó los terneros y los pastorcillos. ¿Y qué hizo Krishna? Se expandió y se manifestó igual, como todos los niños y todos los terneros, para ser niño, o sea, hijo de las gopis mayores, y los terneros para ser los hijos de las vacas. Y así Krishna directamente estaba en relación con ellos en Vatsalya Rasa, como madres e hijos, mamando la leche, tanto los terneros de las vacas como los niños de las madres. Pero se expandió en hay un cuadro, no sé si en este, donde Krishna se manifiesta y Brahma está asombrado, yo creo que no está aquí. Sí, así está. Ahí está Krishna y ahí están todos los paramatmas. Y Brahma lo ve y se asombra, no sale de su asombro, y ofrece una oración. Atapi tedeva adambujad vija daya. Deshanu grihita prasaram deshanu grihita eva y janati tatvan bhagavan mahimno na chanya eko pi chiran vichinman. O sea, no es posible entenderte, le ofrece reverencias a Krishna, oraciones, si no es por recibir tu misericordia. Janati tatvan, el tatva, la verdad sobre tus glorias, no es posible entender si uno no recibe tu misericordia, porque es más allá de nuestra comprensión. Yo te he juzgado como un niño en corriente y he hecho todo. Ahora veo que eres la suprema personalidad de Dios y yo lo ofrezco esas oraciones. O sea, el tatva es entender que Krishna es la fuente de todo, la persona suprema. Y por lo tanto, como es Yogeshwara, también el amo de todos los poderes místicos, puede asumir cualquier forma. Si queremos verlo todo de una manera lógica, no hay ninguna lógica que alguien pueda aparecer mitad hombre, mitad león, de un pilar, o Varaha, ¿no?, como un jabalí de la nariz de Brahma. ¿Cómo puede ser? Si primero muy pequeño para salir de la nariz y luego se expande. O Vamana Deva, viene como un enano y con dos pasos cubre todo el universo y ya no queda espacio. ¿Sí? ¿Esos son qué son? ¿Todos mitos? ¿Son todas historias? No. Krishna puede hacer lo que quiera.
Pensar en algún, o sea, hay que tratar de dar ese conocimiento de algún modo, pues.
Pero
si uno dice realidad, no puede ser.
¿Cómo no puede ser?
Eso es.
Si Krishna, eso tú mencionaste el ejemplo, no era un monje, era un brahmana, que no podía creer que Narayana estaba cogiendo un elefante a través de la o pone alguna aguja. Y el zapatero dijo, qué maravilloso. ¿Por qué lo dijo? Porque él estaba haciendo sus zapatos debajo de un banyano. Y cuando Narada Muni le puso a prueba, dice, ¿cómo es que tú te lo crees? Es un, no tiene mucho lógica. ¿Cómo puede hacer eso? Dice, ¿cómo no puede hacer eso? Dijo el zapatero, argumentando. ¿Cómo no? Mira ese banyano, mira cuántas semillas hay. En cada semilla hay un árbol como este. Mi señor puede hacer eso. Puede meter todo un banyano inmenso en una pequeña semilla. ¿No es prueba? Tú coges una semilla, cualquier semilla, son muy insignificantes, los metes en la tierra y ahí sale lo que sea. Depende de la semilla, por supuesto, y eso es otro milagro. Hay muchas, muchas semillas, se parecen, son todas granitos pequeñitos. Uno sale una cosa, de otra sale otra cosa. ¿Quién lo ha puesto ahí dentro? Y no solamente eso, luego las cosas se pueden comer y nos nutren. ¿Eh? Un limón, ¿cuántas pipas tienen? En cada pipa hay un limonero con muchos limones, que otra vez tienen pipas, que hay otros limoneros. Eso es poder místico, eso es Krishna. Entonces él puede entrar en un átomo, que puede, si puede meter un limonero en una pipa de limón, ¿por qué no puede él entrar en un átomo? ¿Por qué no? ¿Quién lo va a decir que no puede? Todo es su creación. Él puede hacer lo que quiera. Y decir que no existe algo como un Dios, que es el origen de todo, pues a ver, ¿cuál es qué es el origen? Porque cosas hay. No es que podemos negar que no existe nada, eso del Shunyavadi, que todo es cero. No, no, hay, ¿y de dónde viene? Pues hay dos opciones, o de algo impersonal o de algo personal. Si decimos no, eso es todo en la naturaleza material. Pues el materialista va a decir eso, a Dios no hay, ¿para qué vamos a necesitar a un Dios? Es solamente la naturaleza. Pero hay inteligencia detrás de la naturaleza. Inteligencia significa, y nosotros somos personas y también tenemos inteligencia. Entonces lo que es la fuente de todo, por lo menos tiene que ser, no puede ser menos de lo que somos nosotros. ¿O sí?
No.
No, 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 eso no tiene sentido. El origen no puede ser menos de lo que es la manifestación. Si nosotros somos personas, tenemos sentimientos, tenemos inteligencia, de dónde venimos, no puede ser menos. No tiene sentido, eso no tiene sentido. Entonces, tiene que haber una persona con una inteligencia superior para poder manifestar todo lo que hay. Si todo es impersonal, eso no tiene sentido, porque si es impersonal, ¿de dónde viene lo personal? Por lo menos las dos cosas, eso sí aceptamos. Es tanto personal como impersonal. Brahman, Paramatma, Bhagavan. Tres fases. ¿Vale? No hay ningún problema. Pero lo impersonal no es la fuente de lo personal, sino lo personal es la fuente de lo impersonal. Eso también es otra cosa que hay que entender.
Cuando entienda lo que es persona,
quizás
pueda entender algo, porque...
Pero eso, cuando hablamos de creación, el argumento que se da es también muy sencillo. Si se dice que es apareció así, porque sí, pues eso no hay ninguna experiencia, que algo aparece porque sí. Siempre cuando hay algo, es construido, hay ahí detrás un pensamiento, un plan, una persona, y que lo construye, una casa, por ejemplo, no se manifiesta porque es así, ¿no? Que haya una explosión cósmica y de repente existe todo. Es absurdo. Cuando hay una explosión, las cosas se destruyen, no se manifiestan. No tenemos ninguna experiencia de eso. pero sí, personas construyendo algo, con inteligencia, con un plan, eso sí. El sol sale cada día, que se puede calcular. Hay un plan detrás, hay alguien que controla, si no, de repente, pues que no salga. O que salga por otro lado, no en el este. Si fuera todo por azar, ¿quién manda que tiene que salir a esas horas y siempre en el mismo sitio y se puede todas las órbitas de los planetas como un reloj? Hay un orden, hay un control. Eso es persona. Que sea más allá de nuestra comprensión, eso es otra cosa. Pero ahí también con lógica se puede eso entender, que si hay elegir entre la fuente que sea persona o no persona, que sea persona, que tiene más lógica que sea no persona. ¿Cómo va a salir una persona con todo lo que tenemos de algo que no es persona? Tiene que estar incluido. ¿O no?
Persona es algo más que forma inteligencia, entonces.
Inteligencia, sentimientos, deseos.
¿Y nosotros, persona, puede ser una construcción?
Vale, pero ¿construcción de quién? ¿Quién es el constructor?
Bueno, el que nos ha dado la base para reconstruirnos podría ser Krishna, y luego nosotros reconstruimos esa base, digamos, a nuestro gusto.
No, ahora no lo entiendo. ¿Qué quieres decir? ¿Qué pasa?
Digo yo, una persona no viene hecha, digámoslo así. Somos moldeables, pero nos moldeamos de acuerdo a nuestra necesidad.
Bueno, porque eso es cuando tenemos un cuerpo material, sí.
Si no,
la entidad viviente, la jiva, está hecha, es perfecta, es una
pero extra. El alma no es persona.
Sí, claro, por eso, la jiva, la
el alma
no
es persona.
Claro, eso es el punto. Si no, ¿de dónde viene la persona?
El alma es persona, pero la persona es alma y cuerpo y mente.
No, eso es cuando, eso es la tradición, filosofía cristiana. Cuando Dios crea el alma junto con un cuerpo, es todo un conjunto. Así lo he entendido yo. En un momento dado, en realidad piensan en el momento de la concepción, cuando no se concibe un hijo, ahí Dios crea el alma. Ahí se crea el alma y va, es todo una unidad, porque con el cuerpo y la mente y el alma todo es una cosa. Y cuando luego uno muere, pues el alma se queda ahí a la espera del juicio, y si ha sido bueno, al final uno resucita en realidad, ¿no? Con el mismo cuerpo prácticamente. O sea, por lo menos no sé si es exactamente
sí,
algo parecido. Pero no, así no es. Eso no es así. El alma es independiente del cuerpo. No tiene nada que ver. Y los cuerpos pueden cambiar completamente, de un humano a un pájaro, o a un árbol, una flor, lo que sea. Pero el alma dentro es persona. Y esas almas son todas iguales. Y la alma es la persona. Y tiene un cuerpo espiritual. Eso sí, pero ahora está no
mal. El alma tiene un cuerpo espiritual, ¿a
claro, mismo? Claro. Pero ahora no está manifestado.
El alma tiene un cuerpo.
Claro, ¿quién los cuando?
¿El Paramatma, qué dice?
No, Paramatma es el alma suprema. Sí,
bendito. Yo necesito es hacer un dibujo para comprender esto de la persona, porque cuando usted me dice persona, yo me imagino un ser con las cualidades humanas, pero infinitas. Eso me imagino yo. Ya.
Eso es la persona suprema, pero sí. No llamamos cualidades
nosotros,
humanas,
¿no?
O sea, es. Bien, las cualidades humanas, vale.
Yo como persona, ¿qué soy? ¿Qué mismo soy?
eso hemos olvidado. Pero la identidad genérica de todas las almas es una. Cuando Chaitanya Mahaprabhu da la respuesta a esa pregunta, ¿qué a mí? ¿Quién soy? a Sanatana Goswami, porque esa es la pregunta fundamental. ¿Quién soy realmente? Le dice Jivea Swarup Krishna Nityadas. La Swarup, la identidad original de la Jiva, es ser un sirviente de Krishna. Ya no importa luego la forma que adopte, porque todos los que están aquí en esos pasatiempos en el Srimad Bhagavatam son todos sirvientes de Krishna, los pastofíos, las vacas, las gopis, los gopas, los árboles, la yamuna, el cielo, las flores, el suelo, todos son entidades vivientes que están allí para servir a Krishna, pero tienen diferentes formas, igual que en él. Este mundo es un reflejo, no es nada más, por eso también aquí hay variedad, pero todo es un reflejo, y las almas que están aquí se identifican con un cuerpo material que va cambiando. Por eso no es la identidad. No es la identidad. La identidad es desconocida.
Y a veces se tapa.
No, a veces está, en el mundo material está tapada, siempre tapada.
No recordamos que no entra.
Exacto. Entonces, ahí está la purificación del alma, del corazón, nos llevará a la conciencia de saber quién somos. Eso también Krishna revelará. ¿Quién soy? Si soy un ternero, y si soy un gopa o una gopi o lo que sea. Eso también dependerá de los gustos de cada uno. En fin, eso es otro tema más esotérico.
Pero
somos, todos son tazonas. Todas las almas son tazonas.
Espiritual, sí. ¿Dónde le pongo esto, el otro? Bueno, o somos un todo completo, a alguien le falta más, menos.
No, nadie, no falta nada. La relación con Krishna no falta
nada. ¿Qué es lo que formamos? ¿Qué es lo que nos hace comprender?
El alma.
¿Algo superior? ¿Cuál es la conexión? La persona, el alma.
El alma. El alma tiene conocimiento perfecto. El alma es Sachidananda Vigana. Pero eso se puede cubrir porque el alma es muy pequeña. O sea, el alma, por naturaleza, constitución, es pura y es eterna, es lleno de conocimiento y lleno de bienaventuranza.
Lleno de conocimiento trascendental.
También, sí. Pero se puede cubrir. Igual que la visión del sol se puede cubrir con una nube.
Pero porque ella mismo quiere.
Efectivamente, ahí está. Si el alma
quiere, y ella sabe que tu identidad es persona.
No lo sabe.
No lo sabe. Pero si es eterna sirvienta de Krishna, ¿por qué no lo
sí
comprende?
El alma es diminuta y tiene tendencia a estar bajo la influencia de la energía externa, Maya. Esa es la posibilidad. Es marginal, es una energía marginal, Tatastha Shakti. Esa es nuestra posición. Estamos entre dos mundos, el mundo material y el mundo espiritual. Es como la orilla en el mar, o se puede cubrir por agua o puede estar destapada. Esa es la situación, Tata. Nosotros podemos elegir bajo qué refugio me voy a encontrar, bajo el refugio de la energía externa o bajo el refugio de la energía interna. Esa es la única elección que tenemos, finalmente. Ahora hemos elegido estar bajo el refugio de la energía externa, la cual nos cubre y nos hace olvidar quiénes somos. Y nos pensamos que somos algo que no somos, hombre, mujer, de un país determinado, con un aspecto determinado, y eso todo es imaginario. Va a cambiar, no va a durar. Y el perro piensa que es un perro, y tampoco es un perro. Mañana puede ser un humano. El humano ahora piensa que es humano, mañana puede ser un perro. Pero no es ni perro ni humano, es un alma espiritual que en relación con Krishna puede tener lo que sea de cuerpo espiritual.
¿Y a dónde va la conciencia humana si nos convertimos en
ser? Se cubre de tal manera. No, la conciencia humana se pierde.
Se pierde.
no se pierde, se encoge. Se puede expandir o se puede encoger. La conciencia es maleable.
¿Pero solo como humanos podemos amar a Dios?
Sí, porque ahí la conciencia está abierta y puede comprender esas cosas. Como un perro puede estar aquí sentado, no va a entender nada. Porque la conciencia está restringida. Pero otra vez, por el proceso de evolución, esa conciencia se puede abrir y otra vez nacer como humano y tiene otra oportunidad. Si no se aprovecha, se puede otra vez encoger y puede ir a otro cuerpo donde no hay conciencia, o casi ninguna. Está, pero está cubierta de tal manera que parece que no hay, como un árbol. Tiene conciencia, pero no se manifiesta prácticamente. Le puedes pegar, le puedes cortar y no protestará.
No sufre el alma de
No sufre de la misma manera porque la conciencia está cubierta.
¿Pero el alma es la que sufre?
El alma sufre, pero no lo sabe. Eso es la misericordia.
¿Y nosotros quién sufre? ¿El alma también?
Finalmente, en el sentido que no está en su relación eterna con Krishna y no puede ser feliz.
Entonces, usted sería tan amable en decirme cuál es la correcta forma de tratar de entender estas cosas que no son entendibles con la cabeza, o simplemente acepto.
Es recibir la misericordia de Krishna, porque Él revelará en el corazón esos conocimientos.
Solo no. Aceptarlo.
No es aceptar, al principio quizás aceptar, pero si uno se purifica, si el corazón se purifica, podrá entender lo que Krishna revela.
Por su paciencia, muchísimas gracias, de verdad. Que son historias hermosas, como me gusta escuchar, sí, pero a veces la mente pone un alto y dice, en la realidad, usted comprenderá que yo estoy muy limitada por el razonamiento.
Todos somos, pero por eso, Brahma también lo reconoce. Que yo,
Brahma,
y por eso dice él, uno tiene que recibir la misericordia de tus pies de loto, entonces va a ser posible comprender tus glorias. Es la única manera. Krishna revela.
Cuando
nosotros le complacemos, cuando le adoramos con priti purvakam, con amor, Dadami Budi, yo doy. Yo mismo dice, yo voy, y yo en el corazón voy a disipar la ignorancia y voy a dar conocimiento. Solamente hay que ponerse en la actitud adecuada. Krishna dará.
Eso es el secreto.
Eso es el secreto. Eso sí depende de nosotros.
Permíteme si es de tu misericordia entender eso.
Sí, entonces todo empieza si empezamos, aceptamos un maestro espiritual y seguimos las instrucciones. Eso es la manera que Krishna se manifiesta en el mundo material y nos da la oportunidad de acercarnos a él. Eso es la manera, así funciona. Por sus representantes, sus devotos. No hay otra. Por eso, todo lo que tenemos, Prabhupada dio ese conocimiento de incluso el Bhagavatam mismo, todas las escrituras, esta misericordia de Krishna, que nos da la oportunidad de conocer algo acerca de él, tanto a nivel tattva, que es la filosofía, y rasa también, los pasatiempos, donde se muestran la relación que tiene con sus devotos. Pero las dos cosas, primero es tattva, hay que entender la realidad antes de poder comprender algo como rasa. Entonces, todo empieza con Bhagavad Gita, que es el abecedario. Y ahí todo empieza con yo no soy el cuerpo. Hasta que esto no se comprenda, todo lo demás va a ser muy difícil de comprender. Es la base. Sí. Ahí empezamos. ¿Ok? Si la Prabhupada, la Kira, y la Prabhupada, la Kira.